¿Cómo?
Que ya también lo está leyendo.
Sí, lo está leyendo. Pues esa experiencia, para poder regalar vino, sangre malacada en vez de vino, es necesario saber hacer eso. Si no sabes hacer eso, no lo puedes dar. Sí. Entonces, claro, ahí entramos dentro de un tantra bastante interesante. Y como veis, es un tantra que no se habla nada de sexo. O sea, yo he aprendido que el tantra no tenía nada que ver con el sexo cuando he empezado a aprender con el aruna. Me he dicho, ¿qué más que eso? Además, el Kama Sutra es escrito por un ruso. Me dice, ¿y un ruso? no sabía, es que no tenía ni idea. Él dice, no, el verdadero tantra es el dominio de nuestras energías interiores. Pero él decía, pero hoy en día, y esto son palabras de Aruna, que es creo que en este momento es el máximo de los profesores de yoga en el mundo, ¿no? De los swamis, y ahora es un Aryadeva, creo. Aryasharya, que es increíble. Esto es bueno, tienen diferentes rankings ahí adentro. Dicho por él, y dice, ahora, si consigues un 5%, un 4% de tus alumnos que practiquen como se practicaba antiguamente el yoga, tienes mucha suerte. Ya no se practica. Y le preguntaba, ¿pero por qué? Él dice, bueno, tiene que ver con la búsqueda de las personas, tiene que ver con los profesores también, pero sobre todo con el encantamiento de la vida. La gente no tiene la culpa, dice, no es que lo hagan a propósito, pero se les regalan cosas demasiado fáciles. Mientras tú vienes aquí, tienes que trabajar en el duro durante muchos años para poder llegar a un... Hoy en día se lo regalan en 2 semanas o en 3 semanas, ya te quedas sabiendo... Como mover los chakras o como... Esta meditación sobre los chakras se hace también en el budismo, pero tal como os estoy enseñando, lo he aprendido con Aruna. Y viene de allá. Y estas experiencias con el prisma y todo eso vienen de la técnica de chakra meditation, mandala pranayama, mandala visualization, son increíbles. Estas técnicas que estamos haciendo. De que en realidad después podríamos hacer eso, si lo hacemos bastante, bastante, ¿cómo decir? Con ahínco, con ahínco, asiduamente, ¿vale? Y con ahínco, aparte de hacer asiduamente, podemos entrar dentro de una letargia también con la asiduidad, ¿verdad? Entonces es necesario tener un poco de ¿cómo decir? Motivación, ¿vale? Para poder hacer aquello. Y la motivación en el Dharma, bueno, en el Dharma y en los altos centros del yoga, es la compasión, son los demás. Ahí es cuando practicas más. Es muy interesante. Es Yogananda, muy buen practicante. Yukeshwar era alguien espectacular. Y Babaji. Nosotros con Aruna hemos conocido a alguien llamado Hanuman Baba. Hanuman Baba era un tío que era dueño, que dicen que era Babaji en realidad, que tenía un monasterio en Rishikesh, en el norte de India. Lo hemos ido a visitar con el Aruna y con su maestro después de poder volver a empezar a andar, porque había explotado unas vértebras atrás. Y cuando hemos llegado arriba en el monasterio ese, nos ha enseñado un libro, ¿vale? Que era muy sagrado en este monasterio. Nadie lo podía ver en realidad, bueno, no sé, algunas personas, había visto mucha gente, yo cuando iba, al menos éramos 3, ¿no? Él decía que era un secreto, pero habíamos visto bastante. Y era un libro antiquísimo en que hablaba de un hombre que venía de Jerusalén y tal, y que había sido crucificado por su pueblo, pero que se había conseguido curar y que se había ido a vivir para allá, en Kashmir. Y ahora cuando estuvimos ahora en Nepal, había alguien que nos contaba y que decía que en Kashmir, la verdad es que había, ha sido contigo, ¿verdad?, que había la historia de un pescador que venía también, que lo había intentado crucificar, que tenía las... Y entonces ahí ha sido cuando ha empezado un poco mi interés por saber si de verdad había la posibilidad de haber habido una curación de Jesús Cristo, para donde habría ido y tal. Y los hindúes están muy convictos de creer que se ha ido a vivir a Kashmir. Muy, muy, muy convictos de eso. Además, hay muchas historias locales diciendo eso. Hablando de un hombre que habría sido crucificado, que era muy bueno y tal, de una tribu que se vestía todo de blanco y tal, y eso que había ido a vivir allá. Yo pude ver ese libro. Claro que no comprendí nada, porque que estaba escrito en sánscrito, pero él no se ha traducido y haciendo fe de lo que nos dijo, era así. Con Aruna tuve muy buenas experiencias, de un maestro increíble. Y ha sido prácticamente la persona que me ha enseñado a aprender. ¿No? Así. Mira, 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 mira Muy bien, pues hacemos unos minutos de meditación. Unos segundos, porque hoy vamos a hacer meditación. Están aquí quien no estuvo, quien no sigue viendo, mirando. Pues hoy vamos a hacer una meditación todos, larga. Hoy la gente de los lunes consigue hacer meditación durante más tiempo, ¿no? Entonces vamos a empezar ya. Empezaremos por el Samatha Vipassana y después ya veremos el tiempo que tenemos, ¿vale? Entonces nos sentamos en la postura de Vairochana con los siete puntos, las piernas, si conseguimos, se consigue. Si no, ya pones las piernas así en normal. Bueno, la derecha por dentro, ¿vale? Que toque el perineo y después la izquierda justo delante de la derecha. Esto es una de las posturas. Y te sientas encima de la almohada. Con las piernas no, solo con el culito, ¿no? Eso, y las piernas, no, las piernas para abajo. Hacemos una gran inspiración. Ahora las manos. La derecha sobre la izquierda. Se tocan los pulgares, los codos hacia atrás, los hombros hacia atrás, la columna recta. Y hacemos una gran inspiración. Expiramos todo el aire de los pulmones. Y ahora solo contamos las exhalaciones. Nos dejamos de importar con la inhalación. Observamos solo el aire a salir y contamos solo cuando sale el aire de los pulmones. Aquellos que se sientan confortables, les voy a pedir que abran los ojos. Los que no, los mantienen cerrados. Inhalamos y observamos todo el aire que exhalamos y contamos uno. Inhalamos, exhalamos todo el aire, dos, así hasta 10. Cuando lleguemos a 10, volvemos de nuevo al inicio. Vamos así hasta 10. Cuando lleguemos a 10, empezamos de nuevo en el 1. Solo la exhalación. No nos concentramos en la inspiración, solo observamos al 100% la exhalación.
todos aquellos que tengan los ojos abiertos, fijo en un punto, más o menos a 45 centímetros, 50 centímetros que son dos palmos de la cara, un punto ahí en el aire, y es como si estuvieran mirando ese punto. Esto es importante para hacer el paso. Inhalamos y exhalamos y observamos solo la exhalación. Solo la exhalación. La inhalación deja de ser importante. Pero la exhalación tenemos que mirarla con toda nuestra atención. De forma que cuando exhalemos, nada más exista, aunque tengamos los ojos abiertos. No nos olvidamos de contar. No forzamos ni la inspiración ni la exhalación. Siempre que la mente se vaya detrás de algún pensamiento discursivo de movimiento, discursivos son aquellos en que hablamos con nosotros mismos, de movimiento, aquellos que imaginamos algo que se estará pasando, que ha pasado, nosotros sin violencia atraemos la concentración hacia la respiración. Eso lo debéis tener presente en vuestro corazón. No en la mente, porque si no se va a hacer un pensamiento, pero en el corazón. Debes saber que estás haciendo un ejercicio de 45 minutos, más o menos. Y que solo va a tardar eso, que no pasa nada en abandonarnos al 100%. La respiración. Inhalamos y exhalamos. Y observamos la exhalación. Es un ejercicio muy activo mentalmente. Cuando suene el cuenco, dejamos de contar y simplemente observamos la exhalación. Hoy no os debéis preocupar con la inhalación, solo la exhalación. Un poco de vez. podéis hacer fuerza para no observar la inhalación, pero en principio se hará sola. Observamos cómo se relaja el diafragma, cómo se relaja el tórax y cómo el aire sale de la nariz. Y lo seguimos el tiempo que el cuerpo lleve a exhalar, sin forzar. Solo la exhalación. Eso es importante porque nos concentraremos más rápido. Aquellos que tienen los ojos abiertos verán que las formas desaparecen más rápido si solo nos concentramos en la exhalación. Más importa no ser la exhalación. Cuando vuelva a sonar el cuenco, nos concentramos en los labios superiores. Habrá procesos de pensamiento, pero vosotros concentraros solo en ese punto.
conseguir el movimiento de la respiración. Me estoy dando cuenta que hay alguien que sigue su respiración hacia adentro, y entonces parece que hay movimiento en la mente. Mismo que estén respirando, mantener la mente firme en ese punto, ekagata. Tenemos siempre en ese punto. Que la mente no se vaya detrás del sonido, ni de la respiración, ni de los pensamientos, pero que se quede quieta en ese punto. Pensamientos discursivos, ni de movimiento, ni de la respiración, ni del sonido, ni de nada. Solo ese punto entre en los labios superiores, es que reposa ahí la mente. Todos nosotros, la próxima vez que suene el cuenco, semiabrimos los ojos y nos fijamos en ese punto a 45 centímetros, 50 centímetros de nosotros, e intentamos reposar ahí la mente, siempre concentrados en los labios superiores. mente no la dejamos seguir ni imágenes, solo las reposamos en ese punto. Los ojos reposan a 45 centímetros, pero están reposadas allá. La mente se encuentra entre los labios superiores allá, de la nariz. Aunque para que les puedan ver, percibirse de sombras o de luces envuelta, la mente se debe quedar a 45 centímetros de nosotros. No seguidlos de esas imágenes o esas luces. Y la mente la mantenemos en los labios superiores. A 45 centímetros solo hay aire, no hay una persona delante ni una lámpara delante. Quedaros antes de eso. Sin mirar a nada, la mente en los labios superiores. Siempre con esta postura de los ojos, del cuerpo y de la mente, empezamos a intentar escuchar en nuestra vuelta, a 360 grados, no solo hacia adelante, pero todo lo que está envuelto al mismo tiempo. Daros cuenta de dónde estáis inseridos, pero con la mente reposada entre los labios superiores. Si es complicado, pero poco a poco os vais a percibir. Todos los sonidos. sangre pasar en las orejas, ese sonido, lo que está detrás, lo que está delante. Hay un reloj no sé dónde. Nos tenemos que apercibir de todos los que están en vuelta. Casi que podríamos escuchar las personas pensando. Pero para eso hay que relajar la mente, reposarla en los labios superiores. Podríais escuchar vuestro latir del corazón y el latir del corazón de la persona que está delante y detrás. Pero para eso es necesario silenciar la mente, reposar la mente en los labios superiores y escuchar en toda vuestra vuelta. 360 grados de audición. No identificamos el ruido si no estamos quitando la mente. Es una apertura. No es encerrarnos en un sonido. Es dejar que todos los sonidos pasen por nosotros sin encontrar ningún tipo de obstáculo. Perder este punto y los ojos mirando a 45 centímetros de nosotros. Cuando hay un ruido distinto, a veces nosotros nos dejamos llevar con todo, la mente, la visión y todo, intentando mantener la mente donde está, los ojos donde están y los oídos donde están, que no sigan los sonidos, que nos dejen pasar. Sin mover los ojos en esta posición, sin dejar de escuchar todo lo que está a nuestra vuelta, 360 grados, sin perder la concentración de la mente, vamos a intentar apercibirnos visualmente de lo que está a nuestra vuelta, a 360 grados también, de los lados, atrás, arriba, abajo, darnos cuenta de todo lo que está a nuestra vuelta, como si pudiera saber lo que está exactamente detrás mía, sin preguntarme nada, sin cambiar ninguna de las posturas. próxima vez que suene el cuenco nos damos cuenta de cómo estamos sentados. La mirada en el mismo punto, intentando percibirse de todo lo que hay alrededor. La audición. Siempre que en todas las posturas, la próxima vez que suene el cuenco, tendremos a encontrar más o menos entre la zona del corazón y del plexo nuestro punto, entre comillas, débil. No sea un punto de un amor incondicional, pero que también es muy frágil, que normalmente cuando nos hacen daño es ahí que lo sentimos. Este punto le llamamos el punto del ser dentro del Dharma. Ahí se encuentra nuestro verdadero ser. Es un punto de compasión. Vamos a intentar encontrarlo eso. O sea, aquello que no queremos demostrar demasiado a los demás, nuestro verdadero ser, se encontrará allá. Con la misma postura de los ojos, del cuerpo, de los oídos, de la mente, intentemos acceder a ese punto. La mente no se quita de entre de los labios superiores. Solo tenéis que sentir ese punto. No es llevar la mente allá, es solo sentir el punto. De esto menos habituales de los meses de verano es normal, ¿vale? Sobre todo para las piernas que se cansan más fácilmente, ¿no? Bueno, tú tienes todas las excusas, o sea que tú estás ahí guapísima, maravillosa, es que te muevas ahí, ¿vale? A partir de este año lo que vamos a hacer es intentar practicar mucho, practicar para podernos tener experiencias con ellas. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer la Sacra Meditation los lunes y voy a hablar en los jueves. Hablaré un poquito más en los jueves, practicaremos aquello que la gente aguante, ¿vale? Y en los lunes practicaremos puro y duro, ¿vale? Para poder sentir. Según Thich Nhat Hanh, estas técnicas son las técnicas de la clarividencia, la clarividencia y tal. Entonces empezar a intentar a percibirnos primero con la imaginación en lo que hay en nuestra vuelta. Después, a poco y poco, empezaréis a entender que sabréis lo que está pasando allá. En las artes marciales también se hace eso. En el Kung Fu hacemos ejercicios. Bueno, yo hacía ejercicios en que intentaba percibirme lo que está detrás. Esta película del Van Damme que hace de un niño que va a robar una espada y tal, que no me acuerdo el nombre. Es una historia verídica, o sea, se pelea en Shaolin, hoy en día se corre en el medio de los pinos con los ojos vendados, apercibiéndonos de las cosas. Esta es la técnica que ellos utilizan. En relación a esta, exactamente en el Dharma se utiliza esta, la de la audición, empezar a escuchar todo lo que está en nuestra vuelta, escuchar casi las personas, y a poco y poco empezaréis a daros cuenta, no para escuchar lo que piensa el otro, pero sobre todo para empezarnos a saber lo que está a nuestra vuelta, ¿vale? Lo que el otro realmente tiene para decir. Esto nos enseñará a escuchar. En la psicología budista esto es extremadamente importante. Entonces lo pondremos en práctica esto. llegaremos a las 8:30 en punto, haremos el Samatha Vipassana un poquito y pasaremos para la meditación de los chakras. El próximo lunes, Swadhisthana Chakra. ¿Vale? O sea, cambiaremos. Luis y yo vamos a hacer ahí una super luna plateada y tal, y eso. Para aquí, para todos, porque hay que hacer. Y además haremos pequeñitas, que somos más o menos 20, 25, ¿no? Haremos 25 pequeñitas para llevar a casa. ¿Vale? Que ese es más difícil que los cuadrados. Os ahorraré trabajo, ¿vale? Nos vemos el jueves.
Ay, pero... Cuando a mí me desconcentra mucho el tema de los ojos, porque claro, primero me concentro aquí, entonces se me va para abajo, entonces
sí.
Lo vuelvo a poner para
claro
aquí,
porque normal. Ahí te, es normal en el inicio, ahí te percibirás que la mente se mueve,
sí.
La mente se mueve con los ojos,
ya,
cualquier
ya.
Pensamiento que venga, los ojos se mueven siempre, pero nosotros no lo sabemos en el inicio. Creemos que los ojos y el pensamiento están separados.
No, yo me doy cuenta
O que la respiración y los pensamientos están separados. Pero en realidad no lo están. Siempre que respiras, piensas. Siempre que mueves los ojos, piensas. Entonces es darte cuenta de siempre que sigues un sonido, por eso yo digo dejar que el sonido traspase. Porque siempre que el sonido dice, el cuenco ha sonado, el aparato este que no se calla, el reloj que no sé qué. Y entonces nuestra mente va detrás de cada uno de los focos de nuestra atención. Entonces la meditación sirve para separar los pensamientos, separar la mente, los pensamientos de la respiración, de la visión. Por ese pedido que abrieres los ojos. Ya hemos llegado a un nivel que podemos hacer con los ojos abiertos para tornar la meditación aún más efectiva. Diría, es más difícil, es cierto que es más difícil ahora, pero es más efectivo.
Y en relación a los ojos hay un punto también que es como que si me concentro realmente en las otras cosas es como que se me emboira.
Sí, eso es importante.
Como que se me cruzan y se me... Pero entonces, claro, entonces me doy cuenta y entonces...
Te das cuenta porque has quitado la mente de aquí, si no, no te darías cuenta, si no todo pasaría. Entonces es eso que vas a aprender. Vas a aprender a...
Entonces no pasa nada que se haya emboira.
Este año lo que vamos a aprender, lo había dicho el jueves pasado, es a no tener miedo de perder el piso que está debajo de nuestro suelo, el piso mental. Nosotros
la
siempre estamos reafirmando la existencia, ¿no? Dice, uy, se ha ido la visión, ya he pensado aquí, ¿no? Hay un sonido que es... Entonces vamos siempre a intentar buscar un refugio, un punto sólido para acogernos. Entonces, como decía yo el jueves, yo decía, el primer año hemos aprendido las bases del Dharma, el segundo año hemos aprendido las bases de la psicología del Dharma, el tercer año vamos a perder el miedo a las emociones verdaderas, a entrarnos en contacto con las emociones verdaderas, que será este año.
Una pregunta, Gustavo, ¿y las sacudidas?
Eso es muy bueno, a ti te estaba pasando, Alex también. O sea, al final se tuvo que levantar y ir arriba, he hecho mal, pero sí, eso es muy bueno, ya eso lo explicaré el próximo lunes. ¿Vale? Las sacudidas, que es una media sacudida, medio remolino. Ese es muy bueno. Eso puede llegar hasta un punto muy gracioso que nos ha pasado con el Aruna. Mira, hoy que me he hartado de hablar de Aruna, que claramente hablo de él, es una señal muy, muy, muy buena. Son pequeñas descargas eléctricas que hay en la columna y que nadie empezamos a sentir a poco y poco como un cono. Ese cono aumentará, cuanto más tú hagas esta meditación, cuando hagas el chakra meditation, en que haces un cono en tu vuelta, ¿vale? Lo sentirás aún más.
Pero cuando pasas la sacudida, tienes que seguir igual.
Seguir concentrada aquí, tal, porque aumentarán. Si te concentras en la sacudida, pasa. ¿Sabes eso que estás escuchando una cosa y de repente te pones a intentar escucharla y ya no escuchas nada? Por la noche por veces pasa, el vecino está hablando, yo estoy casi durmiendo, estás discutiendo con la mujer, que pasa mucho, ¿no? Entonces yo estoy casi durmiendo y escucho todo. Y cuando me despierto y... ¿Estáis acá? Eso es interesante, ¿eh? Importante. Entonces, cuando me despierto y quiero escuchar lo que están diciendo, ya es un fallo. Ya no consigo diferenciar las voces, a no ser cuando no estoy apegada a ellas. Y mismo para eso el yoga del sueño, la clarividencia, todo pasa sin que tú te apegues a la noción. Pero es muy difícil, el apego es la emoción más difícil de vernos libres de ella, porque enseguida nos apegamos. ¿Eh? ha sonado un poquito raro esto, la habrá fallado el palo. Nos puede pasar todo por la cabeza, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, las sacudidas quiere decir que en ese momento estabas 100% concentrada. Pero te has desconcentrado con la experiencia de la concentración en sí.
Lo que pasaba es que respiraba tan poco.
Eso, yo te he visto también. Y se te iba la visión, ¿verdad?
Sí, pero es que además tan poco que el poco que respiraba, además hacía muchísimo ruido. Sí,
no, te parece a ti, no has hecho ningún
no,
ruido.
Respiraba poquísimo, pero aparte era como.
Eso es la mente aquí y los oídos aquí. ¿Vale? Tú estabas bastante bien. Yo no quería decir nada, pero estabas muy bien. Bueno, te lo digo yo que soy la... Estabas bastante bien. O sea que la meditación siempre es a ratos. Si tú consiguieras hacer una meditación de 45 minutos seguida, 100% concentrada, estarías aquí, ¿no? Y yo ahí, ¿vale? Porque seguro que me pondría ahí, ¿no? Entonces la meditación es siempre así. Pero estabas muy bien. Muy bien. Yo no quería comentarlo. No, tampoco quiero comentarlo mucho. Ya lo comentaré más de eso. Pero eso está muy bien. O sea, cuando nosotros dejamos de sentir que estamos respirando, llegamos casi a ahogarnos, nos sentimos casi ahogados.
Sí, ahogando,
sí. Pero no estás ahogando. Si hubieras dado el paso de seguir adelante, ahí es cuando empezamos las experiencias de la cagata. ¿Os acordáis que una vez he dicho, en esta parte de la meditación de Samatha Vipassana es cuando empezamos a ver las vidas pasadas? Es justo después del ahogamiento. O sea, primero mueres ahogado y después ya ves las vidas pasadas todas. No pasa nada. Muerto cualquier uno, ¿no? Pero déjate pasar. Nadie se muere por auto-ahogarse a sí mismo. No haga esfuerzo para inspirar. El cuerpo ya hará por sí mismo.
Lo que pasa es que luego los latidos del corazón sí que te los notas.
Disminuirán. Sí, los notas. Eso es buenísimo. Wow. Eso para la noche. Hoy podría contar un montón de cosas de lo que vamos a hacer este año porque tiene todo que ver con lo que estás diciendo. ¿Te acuerdas cuando has venido y te he dicho? Por hablar de experiencias místicas, después necesito hablar contigo. Porque este año también será el año de las experiencias. Espero yo que os enseñe suficientemente bien para que podáis experimentar cosas. Los latidos del corazón, cuando los empezamos a escuchar mucho, podemos empezar a entrar en contacto con ellos. Si ponemos los latidos del corazón a 42 batidas por minuto, ahí es cuando nosotros hacemos las presiones del cuerpo astral instantáneas, cuando dormimos. Entonces podemos disminuir los latidos del corazón hasta llegar a los 42 batidas por minuto, y ahí nos dormimos. Y cuando nos dormimos o nos relajamos mucho, y ahí podemos hacer el yoga del sueño, la proyección del cuerpo astral y tal. ¿Y ibas a decir algo? ¿No? ¿Alguien más? No. Me duele mucho la mano. Tengo que ir hasta el jueves.